informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, ingresamos a Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo, un privilegio poder estar contigo a esta hora. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema que realmente es un desafío de la vida y necesitamos también enfrentar este tema con sabiduría. Quiero dar la bienvenida a Sebastián, que nos acompaña en la programación.
Así es, Joana, qué bueno es poder estar aquí. Muchas gracias y bienvenido tú también que nos estás escuchando. Hoy traemos un tema que seguro hará eco en muchos hogares. ¿Debo ser el mejor amigo de mi hijo o debería marcar los límites como padre?
Esa es la gran pregunta, porque todos queremos tener una relación cercana con nuestros hijos, pero sin perder el respeto ni la autoridad.
Exactamente. Me imagino los padres que nos están escuchando tal vez se han planteado esa pregunta. ¿Ser padre o madre en estos tiempos de equilibrio, ni muy rígidos ni demasiado permisivos, realmente es un desafío?
Y es por eso que hoy vamos a descubrir claves prácticas para criar con amor, firmeza y cercanía sin caer en los extremos.
Si alguna vez te has sentido culpable por decir no, o confundido por querer ser un confidente de tus hijos y también su guía, esta conversación es para ti.
Así que no cambies de dial, quédate con nosotros y encuentra balance que tu familia necesita. Damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga que está conectada junto a nosotros a través de Radio Nuevo Tiempo, nuestra querida psicóloga Marta Liliana Gómez. Bienvenida.
Qué gusto acompañarles nuevamente. ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien.
Qué alegría poder tenerte nuevamente en nuestro espacio de entrevistas, Marta.
Para mí también es un gusto.
Y bueno, para poder comenzar este tema, que es un tema bastante polémico, ¿no? Muchos padres se debaten entre ser figuras de autoridad, ¿no? O otros también se cuestionan si deberían ser amigos de sus hijos. Algunos creen que la disciplina es clave para formar adultos responsables, mientras que otros piensan que tal vez generar confianza es más importante. ¿Por qué cuesta entender esta dicotomía que se ha vuelto tan común? ¿Y qué consecuencias puede tener en la crianza de los hijos?
Mira, venimos de un modelo que era un poco autoritario. Y por supuesto, hay unas secuelas de eso. Y actualmente hay muchas, de hecho, hay muchas frases en internet que dicen: a mí me castigaron y por eso no me traumaticé. Uh-huh. Y realmente, sí. Hay heridas de la infancia y de hecho actualmente hablamos de muchas heridas de la infancia que no sucedieron por cosas circunstanciales, sino que tenían que ver con esa crianza autoritaria. Entonces pasamos a otro modelo demasiado permisivo y en ese modelo permisivo entonces todos somos súper amigos, no hay límites, no, es una relación bastante laxa. ¿Debería de existir un equilibrio? Sí, porque todo lo que no tiene equilibrio, pues, se cae, ¿no? Y hoy tenemos muchos padres, bueno, los que ahora están criando, no fueron una generación, la mayoría, vamos a decir que tengan hijos entre la adolescencia e inicios de la edad adulta. Entonces, padres que tienen hijos entre los 13, 14 y 22 años, que realmente la edad adulta empieza alrededor de los 24, pero más o menos en ese rango de edad. Y entonces estos papás dicen, bueno, ¿y ahora qué? Estos que están criando vienen de un modelo donde los papás dejaron de ser autoritarios y no se convirtieron en laxos, sino en personas que dejaban que sus hijos experimentaran no desde el dolor, sino desde la experiencia y que los hijos se autorregularan solos. Ahora esperan que estos hijos también lo hagan solos. Y resulta que no. Los tiempos, la sociedad y todas las cosas cambiaron. Entonces, venimos con patrones que de alguna manera funcionaron a nosotros adultos cuando éramos niños, les funcionó a nuestros padres, y ahora queremos hacer lo mismo. Y resulta que no. Definitivamente, y hemos entendido mal la autoridad, definitivamente un hijo sí necesita estructura. Pero esa estructura tiene que ser como nos gusta a todos las cosas, por las buenas y no por las malas. Porque entonces combinamos el autoritarismo y venimos y somos súper fuertes y de hecho muchos papás dicen, a mí me crearon así y funcionó. Sí, sí, señor.
Se ha escuchado bastante.
30 años, sí, hace 30 años no teníamos los niveles de comunicación que tenemos ahora, no teníamos los derechos de los niños a un nivel donde el niño es libre y haga lo que quiera. No, a uno le decían, hace 30 años a uno le decían, yo soy su papá, yo ya aprendí y yo esto se lo digo porque ya lo viví y esto es así, así, así y así. Y si usted quiere probarlo, pruébelo, pero se lo advierto, si se cae, se soba usted solito, se sana usted solito, no lo voy a hacer yo. Pero le hacían una explicación a uno, corta, no muy extensa, y le decían a uno, usted responde por usted mismo. Ahora quieren aplicar eso, pero vamos a decirlo que la estimulación que está viviendo los jóvenes y los niños a su alrededor es tan sobrepasada que ni siquiera ellos pueden como colocar esos límites. Por supuesto que necesitamos de un adulto que nos ayude a regular sin que haga todo lo que le corresponde hacer al niño o al joven, pero sí que genere confianza y sí que genere estrategias que puedan ayudar a un equilibrio y no como pasa muchas veces, y es un papá o una mamá o un cuidador se enoja, se molesta y hablamos con sarcasmos. ¿Crees que tengo que explicarte lo que te está pasando? Wow. Y sí, hay que explicarlo.
Claro.
Pero espera, sí, sí, hay que explicarlo, porque ese niño o ese joven le pasaron 10.000 cosas hoy y no sabe y no tiene idea concretamente a qué se está refiriendo ese papá o esa mamá. Entonces, sí hay que explicar. No hay que llegar a llevar un sermón al extremo, porque el tiempo no nos va a dar. Y porque lo que vamos a hacer en muchas ocasiones es como desahogarnos, ¿no? Como que uno llega y dice, de todo, pero no logró nada con ese discurso tan extenso. Necesitamos autorregularnos primero nosotros como adultos, calmarnos y objetivamente ir al punto de las cosas. Pero no, muchos papás hoy hacen una catarsis de dolor, de queja, y como ellos hicieron eso, dicen, yo espero que hayas entendido lo que quise decir. No entendió. Entonces, hay algo que yo siempre menciono en la terapia familiar y es, nosotros los adultos necesitamos gestionar y sanar nuestras heridas para no seguir sangrando nuestras heridas sobre nuestros hijos. Y casi que reclamándole a un hijo por lo que hizo o no hicieron nuestros padres. O como que encararle a ese hijo lo difícil que me tocó a mí y que entonces ahora, como la tienes tan fácil, deberías hacer mucho mejor. Ese hijo, esa hija, no es igual a ti. De hecho, ese hijo, esa hija, es 50 de papá y 50 de mamá. O sea, obviamente, no eres tú.
Wow, querida psicóloga, realmente aquí, inclusive, usted ha abrazado a aquellos que se están preparando para tener hijos y poder, ¿no?, curar algo que sí podemos curar por nosotros mismos, haciéndonos responsables y curar nuestras heridas para no plasmarlos en los hijos. Y ahora usted también habló algo muy interesante acerca de los límites y estuve anotando, ¿no?, estos extremos que muchas veces llegan como padres sobre el autoritarismo, exigencia, y el otro extremo que es la sobreprotección, ¿no? Estos roles que muchas veces lo ocupa la mamá o el papá. ¿Y cómo entonces, ¿no?, los padres pueden establecer estos límites firmes sin perder la conexión emocional con sus hijos?
Bueno, voy a decir algo, una aclaración, ya que lo mencionaste y ya te respondo. Cuando la crianza es sobreprotectora o es autoritarismo, o con autoritarismo, no autoridad, sino autoritarismo, dan el mismo resultado, ¿no? O sea, el resultado de cualquiera de esos dos es, se me acaba de ir el término, pero es como si fuera negligencia. O sea, creamos lo mismo, dañamos igual. Se me olvida en ese momento el término. Bueno, ahora, ¿cómo hacer para que esto tenga su equilibrio? Pues los límites deben ser claros, específicos, comprensibles para su hijo. Pasa muchas veces que hay niños que son muy inteligentes. Ah, y de hecho, ahora los niños son como, cuando se comparan los niños de ahora con los niños de hace 20 años, 30 años, pues son niños que están súper estimulados por la información, por todas las cosas, y pues evidentemente el niño pareciera que fuera un sabio, ¿no? Entonces, a veces tenemos niños pequeños y saben armar y desarmar un cubo de rubí. Y entonces, como saben hacer este tipo de cosas, los papás esperan que de la misma manera entiendan absolutamente todo lo que el papá está queriendo decir o está queriendo que el niño ejecute. Resulta que hay diferentes tipos de inteligencias. ¿Y por qué los niños, por ejemplo, ahora tienen como esta inteligencia informática? Pues porque la tienen ahí al alcance. Ok, ¿y cuánto tienen de inteligencia? Voy a decir que inteligencia, ayúdame, Sebastián, ¿cómo se dice la inteligencia de todo lo informático?
Ah, oh, bueno, podríamos decir.
Bueno, existe.
Matemática.
Existe la espacial, existe también todo lo que es la inteligencia
digital,
sinestésica.
Digital, digital. Sí, sí, sí. Gracias, gracias.
La que manipula con cosas.
Sí. Entonces, porque todo el tiempo la están utilizando, ¿sí? O sea, un bebé al año ya tiene una tablet. Entonces sabe hacer un montón de cosas. Y claro, todo lo que más se use, más se va a hacer un poco más robusto, vamos a decirlo, como que en fuerza. Pero entonces un papá espera que un hijo, un niño, entienda su discurso porque él lo está diciendo y está diciéndolo con claridad. Pero tengo que medir acorde a la edad, a la estimulación, acorde a lo que el niño o el joven ha visto siempre. Muchas veces nosotros venimos a decir como que, ¿cuándo me has visto que me levante de mi cama y no tienda la cama de una vez? Y entonces ese hijo no está entendiendo eso que usted está diciendo. Él realmente ha visto todas las veces que llegas de la calle, papá, y dejas la maleta sobre el sofá y mamá pelea todos los días porque dejas la maleta sobre el sofá. Queremos que obedezcan por lo que digo, pero él tiene en su mente la imagen de lo que ve. Entonces, en esa inconsistencia, él va a terminar haciendo un poco más de lo que tú eres como papá y como mamá. Entonces, muchas veces un papá dice, no entiendo por qué mi hijo me grita, qué irrespetuoso. Cuando tú te diriges a él, siempre te diriges gritando. Entonces, esos límites no son claros. Los límites deben ser claros, específicos y comprensibles. Debemos evitar imponer restricciones excesivas, ¿no? Entonces voy a colocarte un ejemplo. Sebastián, el niño de la casa, no sé, llegó tarde. Digamos que Sebastián tiene 12 años y sale del colegio a las 5 de la tarde y debía estar en casa por tardar a las 5 y media porque el colegio queda a menos de 1 kilómetro de la casa. Bueno, Sebastián llegó a las 7 de la noche. El papá llegó, gritó, dijo, pues, mejor dicho, de todo, y le dice, se va a encerrar en su habitación y sale hasta dentro de 1 mes. Sebastián al otro día tiene que ir al colegio. Sebastián además tiene que pasar al comedor a comer, tiene que hacer actividades en la casa. O sea, es inconsistente. Ah, ok. El papá quiere darle una lección a Sebastián. Hijo, cuénteme, ¿qué pasó? Me dijeron que usted salió hoy a las 5 de la tarde del colegio y su mamá dice que usted llegó a las 7 de la noche. ¿Qué pasó? No, papá, lo que pasó fue que me fui con unos amiguitos y entonces se me pasó el tiempo y yo llegué tarde, pero yo no quería llegar tarde, por favor, perdón. Bueno, hijo, le voy a contar lo que nosotros le tenemos miedo en esta casa. Y es que le pase a usted algo en la calle y que nosotros no sepamos ni siquiera qué sucedió ni cómo poder ayudarlo. Entonces, usted, a la próxima vez que va a irse por donde sus amigos, antes de irse, si llega a aparecer el plan, usted llama y pregunta si usted puede ir. ¿Es posible que le digamos que sí o es posible que le digamos que no? Entonces el hijo dice, mejor no llamo a preguntar. Y entonces aquí viene una frase que muchos dicen, mejor pido perdón, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Sí, es verdad, entre comillas es más fácil, pero tiene consecuencias. ¿Quieres acarrear las consecuencias? ¿Cómo qué consecuencias? Hay unos hijos que son más retadores que otros.
Claro.
Sí, tengo consecuencias. ¿Cómo qué consecuencias, papá? Bueno, no sé. Por ejemplo, te voy a dar una en este momento. Todo me lo estoy inventando. Te voy a dar una en este momento. ¿Cuál? ¿Recuerdas que normalmente cada semana te damos una mesada para que te comas lo que quieras o que por si necesitas pagar algo adicional? Por cada vez que tú llegues tarde, desaparece la mesada. Ay, papá. Pero es deber de los papás dar mesada a los hijos. No, mi amor, no es deber. Eso es un privilegio. Pero si tú quieres perder los privilegios de niño y te quieres comportar como un grande, tú puedes ser grande. Pero yo no te sigo tratando como un niño. ¿Estoy
Excelente.
siendo clara?
Sí,
¿Estoy
sí.
siendo claro? Sí, clarísimo.
Muy bueno.
Pero si yo le digo es que la próxima vez que usted llegue tarde, lo voy a sacar del colegio. Y no volver a ir al colegio nunca más para que no se vea nunca más con sus amigos, pues estoy mintiendo, porque ¿qué voy a hacer con ese hijo en la casa?
Entiendo.
¿Sí? Entonces, algo que sea claro, comprensible y que no sea exagerado y es muy importante establecer expectativas concretas. ¿Sí? Cuando yo le digo a mi hijo, hijo, pues la salida es a las 5, normalmente uno conversa, que se le pasó el tiempo, y si tú llegas, normalmente tu llegada es a las 5 y media, pero si llegaste a las 6 y a las 5 y 45, pues es entendible, pero cuando ya el reloj van pasando las 6 de la tarde, ya para mí eso no es normal. A nosotros nosotros nos preocupamos, nos angustia. Y la verdad, hijo, te voy a contar. Es que mi mente vuela y yo nunca me imagino que estás haciendo un trabajo ni que estás conversando y ya. Yo pienso que te pueden pasar cosas desagradables. Y en mi amor como mamá, pienso que no voy a poderte ayudar a proteger. Y ya esa es tu responsabilidad. y no se me sale de las manos. Y sí, efectivamente, a veces creo con algunas conductas que tú puedes ser muy grande, pero que no tienes la capacidad aún de medir ciertos peligros. Y me gustaría que antes que se presenten y yo no te pueda ayudar, que tú aprendas a tomar decisiones. Ya. Pero es tu responsabilidad y efectivamente tengo que mostrarte beneficios, peligros y por supuesto consecuencias. Y hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas.
Excelente.
Y eso es claro.
Muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, Liliana. Infelizmente el tiempo se nos está acabando. Pero qué excelentes recomendaciones. Te estaba escuchando yo aquí pensando, ay, qué bonito habla Marta Liliana. Imagino que si los padres
aplican. ¿Quieres que te adopte?
Imagino que si los padres hablan así con sus hijos, con seguridad, van a obtener buenos resultados. Como tú lo mencionaste, encontrar ese equilibrio, no ser autoritarios ni tampoco demasiado permisivos, sino justamente tener autoridad. Querida Marta Liliana, por el tiempo tenemos que despedirnos. ¿Podrías despedirte de nuestra querida audiencia?
Claro que sí. Queridos papás, ese privilegio que ustedes tienen lo tienen muy pocos. Úselo con sabiduría. Definitivamente sus hijos sí los necesitan como padres. Amigos tienen un montón. Hagan de este privilegio una experiencia conectada con lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nace de nuestro corazón hacer las cosas, nosotros de nuestro corazón solamente salen piedritas y cositas desagradables, rencores incluso con nuestros padres. Pero si ustedes buscan un buen refugio y si no lo saben hacer, busquen ayuda terapéutica. Hay personas encargadas que han estudiado y se han especializado en esto para poder guiar, pero esa tarea que usted ha adquirido, como haya sucedido, que haya sucedido, es privilegio de padres poder ser padres guiadores. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos.
Muchas gracias, querida psicóloga, y pues también quiero agradecer a Sebastián que nos acompañó a través de la sintonía.
Como siempre fue un placer, que Dios los bendiga.
Querida familia, cerramos el segmento conversando con el especialista.